Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos a todos a la sala de charlas, hoy 21 de abril del año 2013. Bien, como sabéis, ayer no pudimos tener charla bíblica. Tuvimos una reunión aquí, no tuve tiempo apenas para nada y por eso es que no tuve tiempo para preparar nada, de modo que la suspendimos y la vamos a tener hoy, hermanos. Bien, somos bastantes hoy en la sala de charla bíblica. De momento voy a decir los nombres de los hermanos que estamos aquí en la sala, que son los siguientes. Bien, por orden alfabético, los hermanos que están de momento en la sala son Alberto, Ana María, Antonio, que le estoy llamando, Ábalos, Capitán Victoria, Carlos Plaza, Carlos Mateo, Cristiani, Eder, Florian Polanco, Gonzalo, Guerrero Espiritual, John, José Luis, Juan Méndez, Luis Alberto, Luis Raúl, Marco Antonio, Omar y Vicente. Bien, somos bastantes hermanos, muy bien. Pues hoy comenzamos un estudio bíblico, en todo el sentido de la palabra, bíblico de la palabra, y va a tratar sobre el análisis de ciertos pasajes. Vamos a analizar varios pasajes bíblicos, hermanos. A ver, Marco Antonio, ¿puedes silenciar el micrófono, hermano? Bien, ya sabéis, cuando no estéis hablando, siempre el micrófono silenciado, hermanos. Hoy vamos a estudiar diferentes pasajes bíblicos que suele utilizar el sistema iglesiero apóstata para enseñar la doctrina diabólica de que el ser humano no muere, sino que sigue vivo en un más allá. En el momento que da el último suspiro, pues sigue, según ellos, pues sigue vivo en un más allá. Vamos a analizar unos cuantos pasajes que suelen escribir. De modo que el tema que vamos a tratar es sobre la vida después de la muerte. Bien, pues antes de comenzar este estudio bíblico, pues vamos a pedir la ayuda a Dios que nos guíe a toda la verdad por medio de su Espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por este estudio bíblico que vamos a tener y por cada uno de los hermanos que están en la sala de charlas. Te pedimos que nos ayudes pues a entender, a comprender bien los pasajes que se van a analizar, que se van a estudiar, y que sigas utilizando esta charla pues para abrir la mente de tantas personas que han sido engañados por el sistema iglesiero apóstata con esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Te pedimos, Padre, que esto quede muy clarito y que aquellas personas que han sido cegados, engañados por esa doctrina diabólica, lo lleguen a entender, lleguen a un conocimiento correcto de la verdad. Y entiendan bien estos pasajes que nos hablan de la vida después de la muerte, es decir, de la resurrección. Gracias por todo, Padre, gracias por esa vida eterna que nos has prometido, por esa naturaleza divina que has prometido a los suyos y que heredaremos en el siglo venidero. Gracias por tu infinita misericordia, gracias porque permites que podamos seguir reuniéndonos a través de esta herramienta, hermanos de diferentes países. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el tema de hoy es el análisis de unos cuantos pasajes bíblicos. Anita y Ábalos están aquí en la sala, pues son los que van a colaborar leyendo algunos cuantos pasajes. Estos pasajes son utilizados por muchos falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, pues para enseñar que el ser humano sigue vivo en un más allá cuando damos el último suspiro. No cuando morimos, porque realmente, según ellos, pues la muerte no existe. Dicen ellos que cuando damos el último suspiro, pues seguimos vivos en un más allá, ya sea en el cielo, en el infierno, como enseñan también los paposos, en el purgatorio. Bien, pues vamos a analizar estos pasajes que suelen citar ellos para enseñar esa doctrina diabólica, que es la doctrina de la inmortalidad del alma. Como sabéis, la doctrina de la inmortalidad del alma fue inyectada en la especie humana por el mismísimo diablo, por Satanás, ahí en el jardín del Edén, cuando le engañó a Eva, diciendo que no morirían, que serían inmortales si pecaban. Todo lo contrario de lo que dijo el Señor. ¿Sabéis cuál fue la sentencia del Señor? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y entonces la serpiente, pues, dijo todo lo contrario. Dijo que no morirían, es decir, que serían inmortales si desobedecían a Dios. Y eso es precisamente esa mentira del diablo enseñada en el jardín del Edén, esa primera mentira de Satanás a la especie humana, pues asombrosamente es la que se predica en todas las religiones falsas del planeta, incluidas las iglesias de la cristiandad apóstata, el sistema iglesiero apóstata, sean católicos, sean evangélicos, etcétera. Pues esa mentira es la que hoy, pues, vamos a desenmascarar, vamos a pulverizar con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y para ello vamos a hacer este estudio bíblico. Sabéis que estudiando las Sagradas Escrituras es como llegamos al correcto conocimiento de la verdad. Y vamos a empezar a estudiar un pasaje que se encuentra en el libro del Apocalipsis. Este pasaje es utilizado mucho por estos apóstatas, por este sistema iglesiero, para enseñar esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. El pasaje del Apocalipsis se encuentra en el capítulo 6, versos 9 al 11. Capítulo 6, versos 9 al 11. Es el famoso pasaje del quinto sello. Y es ahí donde pretenden basar, entre otros pasajes, donde pretenden basar la doctrina de que las almas están vivas ahí en el cielo, las almas de los cristianos están vivas en el cielo. Bien, para ello va a ser el hermano Ábalos, en primer lugar, que nos leas, si eres tan amable, en Apocalipsis, capítulo 6, versos 9 al 11.
Saludos a todos los hermanos, y dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
Gracias, hermano Capi. Bien, ¿qué es lo que enseña este pasaje que acaba de leer el hermano? Mira, los que enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma siempre les encanta citar este pasaje del Apocalipsis. Según ellos, las almas de los santos, o sea, las almas de los cristianos, pues dicen ellos que están en el cielo. Esto lo habréis oído muchas veces, pues cuando alguien es enterrado, un supuesto cristiano es enterrado, dicen que ya ha partido con el Señor, que ya está con el Señor, ya ha partido con el Señor. Es lo que se enseña en estas iglesias del sistema iglesiero apóstata. Dicen ellos que están en el cielo. Incluso los católicos, por ejemplo, enseñan que esas almas están en el cielo intercediendo por nosotros ante Dios. ¿Enseña realmente este pasaje del Apocalipsis esa doctrina? De ninguna manera. Mirad, el texto bíblico este que acaba de leer el hermano Ábalos no dice por ninguna parte que las almas de los cristianos mártires, porque fijaos que está, el pasaje está hablando claramente de mártires, de cristianos que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, pues fijaos que no dice por ninguna parte que estén en el cielo. ¿Dice ese texto que las almas de los santos están en el cielo? No, no lo dice por ninguna parte. El pasaje dice bien claro que Juan vio a esas almas de los mártires debajo del altar, es decir, debajo del altar de sacrificios. Y ojo, estar debajo del altar no es estar en el cielo. Estar, repito, debajo del altar no es estar en el cielo. Por lo tanto, fijaos que este texto no está hablando del cielo por ninguna parte. Es un pasaje simbólico, como veremos, y está hablando sencillamente del altar. Simbólicamente las vio a estas personas, a estos mártires, debajo del altar. El texto bíblico es enteramente una prosopopeya. Una prosopopeya es una figura literaria, una metáfora. Por ejemplo, en la parábola del rico y Lázaro también se describe una prosopopeya. Sencillamente, en ese pasaje se hace hablar a personas muertas como si estuvieran vivas. Eso es una prosopopeya. Todo el pasaje, fijaos, el texto este que acaba de leer antes el hermano Ábalos, es una ilustración simbólica. Pues porque el Apocalipsis está además repleto de este tipo de ilustraciones simbólicas. Está lleno. No son literales, son ilustraciones simbólicas. Por ejemplo, cuando a Jesús se le describe como un cordero degollado con 7 cuernos y 7 ojos, pues es una ilustración simbólica, porque literalmente Jesús no tiene 7 cuernos y 7 ojos, evidentemente. O sea, todo el Apocalipsis está lleno de ilustraciones simbólicas. La Biblia dice que el alma, es decir, la vida, está en la sangre. Lo dice bien claro, porque la sangre es la portadora de ¿qué? Pues es la portadora del oxígeno que nos da la vida. Mira, vamos a leer, ¿no? Para ello vamos a ir a la escritura y vamos a leerlo. Como el alma o la vida, que es lo mismo, el alma es la vida, está en la sangre. Para ello vámonos al libro del Génesis. Anita, ¿nos puedes leer este texto del libro del Génesis? Capítulo 9, verso 4.
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre.
Gracias, Chatina. Otras traducciones dicen, como por ejemplo esta que tengo aquí, porque la vida, es decir, el alma de toda carne es su sangre. Porque el alma de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Bueno, esto lo dice en Levíticos 17:14. Lo dice en Génesis 9:4, que ha leído antes Anita, y también en Levíticos 17:14. Por lo tanto, hermanos, la sangre es sinónimo de vida, es sinónimo de alma, de nefesh, de alma. Cuando en el libro del Apocalipsis, en ese pasaje de Apocalipsis 6, versos 9 al 11, leemos que las almas de los santos mártires estaban debajo del altar, Juan las vio, fijado, debajo del altar, no dice que las vio en el cielo, estaban debajo del altar clamando a Dios, estaban suplicando a Dios, clamando. ¿Y esto qué significa? Lo que significa sencillamente es que las vidas de esos mártires, de esos cristianos mártires, habían sido sacrificadas. Esas personas, esos santos, habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Estaban muertos, su sangre había sido derramada en tierra, y esa sangre de los santos, es decir, su alma, recordad que el alma está en la sangre, estaba simbólicamente clamando a Dios pidiendo justicia. Por eso es que dice el Apocalipsis que esas almas estaban clamando a Dios. De forma igual como la sangre de Abel, el justo, clamaba a Dios desde la tierra. Fijaos lo que dice en Génesis 4:10, como también la sangre, es decir, el alma de Abel, clamaba a Dios desde la tierra. Hermano Ábalos, ¿nos puedes leer en Génesis 4:10?
Dice lo siguiente: y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Gracias, hermano. Fijaos que interpretar este texto, como lo hacen los católicos, por ejemplo, o los evangélicos, es una aberración ridícula, es una falsificación del texto sagrado. Hemos leído el pasaje de Génesis 4:10, donde el Señor está hablando y le dice, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Es decir, que la sangre evidentemente no habla, es una prosopopeya. El Señor hace hablar a un objeto inanimado, a algo inanimado, como era la sangre, como si fuera una persona. La vida, recordad, el alma está en la sangre. Por eso es que en el Apocalipsis aparece las almas de estos santos mártires clamando a Dios debajo del altar. Estaban debajo del altar porque evidentemente habían sido sacrificados. Esa sangre estaba debajo del altar, caía debajo del altar, y es la sangre de esos santos del Apocalipsis la cual estaba clamando a Dios, rogando a Dios por justicia, para que vengara la sangre de ellos. Ya sabéis, es la gran persecución contra los cristianos que se va a desatar durante el gobierno mundial de la bestia, es lo que se describe en el quinto sello. Después de la Tercera Guerra Mundial es cuando los santos, los verdaderos santos, los verdaderos cristianos serán perseguidos. Y entonces la sangre de ellos clamará a Dios desde la tierra. Igual que la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra, pues igual ocurrirá con los santos mártires del Apocalipsis. Bien, vámonos ahora a otro texto que siempre es citado por los evangélicos y los católicos para enseñar que los muertos están vivos, para enseñar que los santos están en el cielo. Pasaje que es en Lucas 20:38. Este es un texto fundamental donde en el sistema iglesiero apóstata se enseña que el alma es inmortal, que los cristianos que han muerto pues están con el Señor, están vivos. Y el texto dice lo siguiente, lo voy a leer yo, dice así, es en Lucas, repito, Lucas 20:38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Para Dios todos viven. Mirad, en este texto observad que Jesús no estaba hablando de la inmortalidad del alma. ¿De qué está hablando Jesús en este pasaje? Pues el Señor estaba hablando sencillamente de la resurrección de los muertos. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo sabemos por el contexto. Si leemos el contexto de este pasaje, vamos a leerlo, pido al hermano Ábalos, si nos puedes leer el Lucas 20 y léete de los versos 35 al 37. Lucas 20, del 35 al 37. Observad bien de qué estaba hablando Jesús aquí.
Los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
Gracias, hermano. Obsérvalo bien, ahí no está hablando de la inmortalidad del alma, está hablando de la resurrección, lo repite varias veces Jesús. Por lo tanto, para Dios todos los muertos están vivos. ¿Y por qué para Dios el Padre todos los muertos están vivos? Porque sencillamente Dios ya los ve resucitados. Porque es de la resurrección de lo que está hablando este pasaje. Dios no está sujeto, el Padre no está sujeto al tiempo como nosotros, como los seres humanos. Sino que Dios llama a todas las cosas que no son como si ya existiesen, como si ya fuesen. Vamos a comprobarlo leyendo este pasaje de Romanos 4:17, lo voy a leer, que dice así. el cual da vida a los muertos, está hablando de Dios, el Padre, dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, las cosas que no existen como si ya existiesen. Es únicamente la resurrección de los muertos lo que va a hacer vivir a los seres humanos. Mira, la doctrina de la inmortalidad del alma es absolutamente diabólica. Ya dije antes, al principio, que la enseñó por primera vez Satanás, la serpiente, a la especie humana. Para ello utilizó a la hembra, utilizó a Eva, para engañar al ser humano. Ya sabéis que es mucho más propensa a las féminas. Las hembras son mucho más fáciles de engañar por el diablo, son más propensas en creer en las mentiras satánicas y especialmente en esta mentira de la inmortalidad del alma. Curiosamente suelen ser pitonisas, suelen ser brujas las que más enseñan esta doctrina de la inmortalidad del alma. El espiritismo está muy relacionado con la doctrina de la inmortalidad del alma y generalmente la mayoría de las veces suelen ser mujeres, suelen ser hembras, son las que más les gusta enseñar esta doctrina de Satanás, de que el alma sigue viva en un más allá. Pero observar que ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron jamás esta doctrina. Nunca. Por lo que ellos enseñaron, como estamos viendo, es la resurrección de los muertos. Ya lo hemos visto en este pasaje que ha leído el hermano Ábalos. Es la resurrección. La doctrina diabólica de la inmortalidad del alma se introdujo en la Iglesia de Dios sencillamente cuando ésta se corrompió con la filosofía griega. En la filosofía pagana de los griegos, especialmente la de Platón, Aristóteles, etc., que sí, ellos enseñaban la doctrina de la inmortalidad del alma, pues esa filosofía es la que se introdujo en la cristiandad apóstata. Se introdujo en las iglesias y esta filosofía falsa era creída por muchos de los llamados padres de la iglesia. Enseñaban que el alma es inmortal. Y fueron ellos los que la introdujeron dentro del cristianismo universal, es decir, dentro del catolicismo, dentro de la Iglesia católica. Los herejes católicos, y los herejes evangélicos también, pues suelen citar también otros textos para enseñar esa doctrina. Por ejemplo, textos como, por ejemplo, 2 Corintios 5, 8 y Filipenses 1, 23. Los citan para apoyar esa doctrina de que el alma es inmortal. Sin embargo, en esos pasajes no se dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. Vamos a leer estos dos pasajes. El primero es 2 Corintios 5, 8. Pido a Anita Chatina, si nos puedes leer, mi amor, en 2 Corintios capítulo 5, verso 8. Fijaos bien lo que dijo el apóstol Pablo.
Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. ¿El 8 nada más?
Sí, hasta el 8 nada más, cariño. El 8 nada más. Gracias, Chatina. Como puede ver, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y ahora vámonos a Filipenses 1.23, hermano Ábalos. ¿Puedes leer en Filipenses 1.23?
Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Gracias, hermano. Como podéis ver, deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Son pasajes que siempre suelen utilizar pastores evangélicos, falsos evangelistas y también curas paposos para enseñar que los cristianos, cuando morimos, ya partimos con el Señor. Ya estamos con el Señor. Mirad, hermanos, el apóstol Pablo sencillamente dijo, en ese pasaje que ha leído antes Anita, que él quería librarse de este cuerpo mortal. El apóstol Pablo quería librarse de este cuerpo mortal y estar con el Señor Jesús. Lo dice bien claro. Ser librado de este cuerpo para estar con el Señor Jesús. El apóstol Pablo deseaba morir sencillamente. Deseaba partir para estar con Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo deseaba morir para estar con el Señor Jesús? ¿Significa esto que el alma es inmortal? Pues no. Mira, el apóstol Pablo deseaba morir para estar con Cristo porque él sabía perfectamente que el siguiente evento después de la muerte es la resurrección. Mira, cuando morimos, nuestro espíritu parte del cuerpo y es recibido por el Señor Jesucristo. El espíritu, ojo, no el alma. En la Biblia no hay un solo pasaje donde se diga que el alma de los cristianos va con Cristo al cielo cuando morimos. Lo que sí dice la Escritura es que nuestro espíritu es recibido por el Señor. Vamos a comprobarlo leyendo un pasaje importante. Hermano Ábalos, nos puedes leer en Hechos 7:59. Es el caso del hermano Esteban. Cuando murió fue el primer mártir de la Iglesia de Cristo. Murió ahí en Jerusalén, apedreado. Y fijaos lo que dijo instantes antes de morir Esteban. Hechos 7:59.
Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Gracias, hermano. Como podéis ver, Esteban no dijo: Señor Jesús, recibe mi alma. No. Dijo: recibe mi espíritu. Y el espíritu no es el alma. La Biblia, la Escritura, hace claramente una diferencia muy clara entre el alma y el espíritu. El alma es la persona, es la vida, es el ser viviente, y el espíritu es la energía que da la vida. Es ese aliento de vida, esa energía de vida que hace que vivamos. Por lo tanto, no somos nosotros los que partimos con el Señor Jesucristo cuando morimos. No es el alma, no somos nosotros los que partimos con el Señor, sino que es el espíritu que Dios puso dentro de nosotros, es decir, esa energía de vida, la que regresa al Señor que la da. La energía que nos da la vida, el espíritu es lo que da la vida. Esto lo dijo el propio Jesús en Juan 6:63. Anita, ¿nos puedes leer este texto de Juan 6:63? Fijaos lo que dijo Jesús sobre el espíritu. Juan 6:63.
El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida.
Gracias, Chatina. Como podéis ver, el espíritu da la vida. El espíritu es la energía esta que nos da la vida. Nosotros partiremos con el Señor Jesús, ¿cuándo? Pues únicamente cuando el Señor Jesús venga en gloria. Cuando Cristo venga, los suyos, su pueblo, sus verdaderos discípulos, serán transformados y serán arrebatados en nubes voladoras, en naves voladoras, para recibir a Cristo en el aire, y así estaremos siempre con Él. Es entonces cuando los verdaderos cristianos estarán con el Señor Jesús. Observad bien que lo dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17. Pido al hermano Ábalos si nos puedes leer en este texto tan importante, que habla evidentemente sobre el arrebatamiento de la iglesia, en el capítulo 4, verso 17 de 1 Tesalonicenses.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Fijaos lo que dijo Pablo, así estaremos siempre con el Señor. Estaremos con Cristo, los muertos en Cristo van a estar con el Señor Jesús cuando Él venga en gloria, no cuando morimos. Lo dijo bien clarito Pablo. Si los santos fueran con Cristo en el momento de la muerte, como enseñan en las iglesias, entonces el apóstol Pablo jamás habría dicho esas palabras que acaba de leer el hermano Ábalos. Nunca las habría dicho. Mira, la resurrección es un despertar, es como un despertar. Y sucede, obviamente, después de la muerte. Ojo, no en el momento de la muerte, sino después de la muerte. En otras palabras, fijaos, entre la muerte y la resurrección pueden pasar miles de años. Entre la muerte de una persona, repito, y su resurrección pueden pasar miles de años. Sin embargo, es como si hubieran muerto el instante anterior. El siguiente evento después de la muerte es la resurrección. Por lo tanto, el verdadero cristiano, por supuesto que nosotros, los cristianos bíblicos, creemos en la vida después de la muerte. Pero esa vuelta a la vida de los muertos en Cristo ocurrirá cuando el Señor Jesús venga en gloria a reinar. Venida gloriosa que, como sabemos, según Mateo capítulo 24, ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años, como enseñan falsamente los falsos maestros evangélicos, esa doctrina diabólica del pretribulacionismo. Cristo vendrá solamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces este cuerpo corruptible, este cuerpo que tenemos, que se corrompe, se pudre en el sepulcro, se corrompe, dice la Escritura que se va a vestir de incorrupción. Este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Vamos a leerlo en unas impresionantes Palabras del apóstol Pablo. Hermano Ábalos, ¿nos puedes leer en 1 Corintios 15, del 50 al 54? 1 Corintios 15, 50 al 54.
Dice lo siguiente: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria.
Gracias, hermano. Bien clarito, el pasaje está hablando de la transformación, cómo los santos, los verdaderos cristianos, a la venida del Señor, serán transformados en cuerpos incorruptibles, en cuerpos gloriosos. Esa transformación no ocurre cuando morimos, sino, como dice el pasaje bien clarito, a la final trompeta. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Dicho en otras palabras, mirad, cuando los cristianos muertos resuciten, el cuerpo corruptible va a desaparecer de los sepulcros. Este cuerpo mortal que tenemos, este cuerpo que se pudre, va a desaparecer del interior de los sepulcros y va a ser transformado en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, en un nuevo cuerpo glorioso e incorruptible, un cuerpo que será semejante al cuerpo glorioso del Señor Jesús, del emperador del universo, que es Cristo Jesús, como le dijo el apóstol Pablo, como leemos en Filipenses, capítulo 3, versos 20-21. Es ahí cuando recibiremos esa vida eterna que el Señor nos ha prometido. Vamos a leerlo, un pasaje tremendo. Anita, ¿nos puedes leer en Filipenses, capítulo 3, versos 20 y 21?
En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas.
Gracias, Chatina. Este cuerpo miserable que tenemos, este cuerpo corruptible, este cuerpo de bajeza, este cuerpo carnal, será transformado, semejante al cuerpo de su gloria, al cuerpo glorioso de Cristo. Es ahí realmente cuando recibiremos esa nueva vida, recibiremos pues esa nueva naturaleza divina. Por eso es que dice la Biblia, el apóstol Pedro dijo que Dios ha prometido ser participantes de la naturaleza divina, seremos dioses. Y esa transformación, repito, no ocurre cuando morimos. Cuando esos falsos pastores y falsos evangelistas enseñan que esa transformación la recibimos en el momento de la muerte, dicen ellos que el alma es inmortal y que esa es la esperanza que tienen los cristianos, eso es mentira. La verdadera esperanza que tenemos los verdaderos cristianos no es ese tipo de vida, no es esa inmortalidad pagana heredada de los griegos, sino que es lo que acabamos de leer. Es esa nueva vida, esa transformación que va a ocurrir a la venida del Señor, cuando recibamos en ese nuevo cuerpo glorioso, poderoso, inmortal, eterno, ese nuevo cuerpo que el Señor nos dará y que es semejante a su cuerpo de gloria, y seremos como los ángeles en los cielos. Dice la Biblia que seremos como los ángeles de los cielos. Los ángeles también tienen cuerpos gloriosos, cuerpos espirituales, pues ese es el mismo cuerpo que van a recibir, que vamos a recibir cuando Cristo venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes. Y ahora vamos a ver otro pasaje que suelen citar estos falsos maestros para enseñar que el alma es inmortal. El texto que suelen citar, el argumento siempre es el de la transfiguración de Cristo y la aparición de Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. El pasaje se encuentra en Mateo capítulo 17, versos 1 al 7. Leemos ahí el relato de la transfiguración de Cristo y la aparición del profeta Elías y de Moisés. Habla el pasaje. Pues bien, muchos están ignorando e ignoran que este pasaje, este suceso histórico, fue sencillamente una VPA. ¿Qué es eso de una VPA? Una VPA es una visión profética anticipada. Pues eso es de lo que trata este pasaje. Ahí se está hablando de una visión profética anticipada. El propio Jesús dijo bien clarito que ese relato se trataba de una visión. Vamos a leerlo. Pido al hermano Ábalos que nos leas el texto de Mateo 17, 19. Fijaos lo que dijo Jesús a sus discípulos.
Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos.
Efectivamente, fijaos lo que le dice el Señor a sus discípulos. No contéis a nadie esta visión. ¿Por qué Jesús utilizó esa palabra? ¿Por qué dijo visión? Pues por una razón muy sencilla, ahí se encuentra la clave del asunto. Mirad, ese tipo de visión que tuvieron los apóstoles, vieron a Jesús resplandeciendo, sus vestiduras resplandecían con la luz, y vieron también a estos ilustres personajes del Antiguo Testamento que eran Elías y Moisés. Pues era una visión y entra en el mismo grupo de visiones que encontramos en el libro del Apocalipsis, es decir, una visión profética anticipada. El Apocalipsis es sencillamente una visión profética anticipada. Juan la tuvo, le fue revelada a Juan ahí, en la isla de Patmos, donde él, fijaos que Juan vio una serie de hechos proféticos que van a ocurrir en el futuro. Y los vio como si estuvieran ocurriendo en el presente, o como si también ya hubieran ocurrido en el pasado. Y resulta que eran eventos, son eventos proféticos que ocurrirán en el futuro. Es decir, visión profética anticipada. Es lo que estos apóstoles de Cristo vieron ahí, cuando vieron a Cristo resplandeciente y a Moisés y a Elías hablando con él, ahí en ese monte, pues estaban viendo una visión profética anticipada, semejante a las visiones que encontramos en el libro del Apocalipsis. Juan simplemente, pues estaba viendo el futuro, en el escritor del libro del Apocalipsis, como si lo estuviera viendo en una gran pantalla de cine. Pues lo mismo sucedió con la visión de la transfiguración. Los apóstoles estaban viendo esta visión profética anticipada, la visión del futuro reino de Dios cuando llegue a la tierra. Por eso es que Jesús resplandecía. Aparecieron vivos Moisés y Elías, dos personajes que sabemos que están muertos. Ellos murieron, Moisés murió, Elías también murió, no sabemos, y es una visión profética del reino glorioso cuando venga a la tierra, cuando Moisés y Elías estén resucitados y en compañía del Señor Jesús glorificado. Fijaos que este pasaje, este texto bíblico, no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. No habla para nada de la inmortalidad del alma. Simplemente, repito, fue una visión, como dijo Jesús, no contéis a nadie esta visión. Una visión profética, anticipada, de algo que va a ocurrir en el futuro. Fue mostrada, pues, esa visión de forma, pues, espiritual, de algo que va a ocurrir en el futuro cuando Moisés y Elías estén glorificados, estarán con el Señor Jesús en el reino de Dios. Y ahora vamos al siguiente pasaje que suelen citar mucho, utilizar mucho en el sistema iglesiano apóstata. Y es el pasaje del famoso texto del ladrón arrepentido. Mira, los que enseñan la doctrina esta diabólica de la inmortalidad del alma siempre citan este texto de Lucas capítulo 23, verso 43. Referente a ese ladrón, a ese bandido que murió al lado de Jesús, a su derecha, el ladrón arrepentido, él se arrepintió. Pues bien, para apoyar la doctrina de la inmortalidad del alma, siempre citan este pasaje de Lucas 23, 43. Vamos a hacer un análisis breve y sencillo de estas palabras de Jesús, que se encuentran en este pasaje. Mirad, el Señor Jesús estaba, como sabéis, estaba muriendo en el madero, y uno de los ladrones que estaba crucificado junto al Señor Pues le dijo al otro ladrón lo siguiente: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este, es decir, Jesús, ningún mal hizo. Así lo leemos en el versículo 41. Pues bien, luego, fijaos que volviéndose a Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así lo leemos en el verso 42. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Observad que el ladrón arrepentido no le pidió a Jesús que se acordara de él cuando su alma se fuera al cielo, no, sino que se acordara de él cuando Cristo viniera a la tierra, viniera en su reino, es decir, cuando regresara a la tierra con gran poder y gloria. Evidentemente, este ladrón que estaba muriendo ahí, pues en alguna ocasión habría escuchado pues alguna predicación de Jesús sobre la venida gloriosa del reino de Dios a la tierra, y por eso le pidió que se acordara de él cuando él regresara a la tierra con gran poder y gloria. El ladrón arrepentido sencillamente creyó en la futura venida gloriosa del Señor Jesús, esa venida para reinar sobre las naciones de la tierra. El ladrón arrepentido, como judío que era, evidentemente no creía la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Sabéis que en el judaísmo, pues los judíos realmente no creen en la doctrina esta diabólica de la inmortalidad del alma. Lo que creen es en la resurrección de los muertos. Él creyó las palabras de Jesús. Este ladrón arrepentido creyó en Jesús, creyó en su promesa de regreso a la tierra, de regreso para reinar. Como he dicho, él seguramente, pues en alguna que otra ocasión, habría escuchado algún discurso de Jesús. Él habría oído hablar de la futura venida gloriosa del Hijo del Hombre, cuando venga a la tierra a reinar. Mirad, esta petición del ladrón arrepentido a Jesús implica lo siguiente. Mirad, en primer lugar, para el ladrón arrepentido el Señor Jesús era un rey, así lo creyó él. Un rey que aún no había recibido el reino, porque dice que se acuerde de él cuando venga en su reino. Por lo tanto, él entendió, él sabía que Cristo todavía no había recibido ese reino. En segundo lugar, en algún tiempo futuro Jesús vendrá en su reino, es lo que enseña el pasaje. En tercer lugar, cuando Jesús venga en gloria, en la gloria de su reino, entonces es cuando se acordará del ladrón arrepentido y sencillamente lo devolverá a la vida, es decir, el arrepentido ladrón, pues estará con el Señor Jesús. Estará con el Señor cuando Él le resucite, evidentemente. Por eso le dice la respuesta de Jesús: de cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso, como leemos en el verso 43, que es aquí donde se encuentra la clave de todo el asunto. Si lo leemos el texto, el versículo 43, en la traducción literal del texto griego, lo dice de la siguiente manera: de cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Repito, de cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Esta es la verdadera traducción de este pasaje de Lucas 23:43. Otras traducciones, por ejemplo, la Reina Valera, lo han traducido de la siguiente manera: de cierto te digo hoy, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues bien, resulta que la palabrita que, o la conjunción, esta palabra que, no aparece, no se encuentra en el texto griego. No existe. Es una palabrita que fue añadida por los traductores de la cristiandad. Mirad, el texto griego, como todos sabemos, pues no tenía signos de puntuación, no tenía comas, no tenía puntos. El Señor Jesús sencillamente estaba utilizando la palabra hoy, cuando le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues la estaba utilizando Jesús, la palabrita hoy, de la misma forma que se utiliza en muchas partes de las Sagradas Escrituras, con el propósito de reforzar una afirmación. Vamos a ver unos cuantos ejemplos para comprobar esto que estoy diciendo. Por ejemplo, si nos vamos a Deuteronomio, capítulo 4, versos 26, verso 39 y verso 40, leemos lo siguiente. Está hablando el Señor y dice: yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra. Aprende, pues, hoy y reflexiona en tu corazón. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Mirad, declarar algo hoy, como vemos en estos pasajes, equivale a hacer una afirmación solemne y además con mucha autoridad, de una certeza total. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús le dijo al ladrón arrepentido, de cierto te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso, de ninguna manera le estaba diciendo que ese mismo día, el día que estaban muriendo, estaría con Jesús en el paraíso. Es decir, en el tercer cielo. Sabéis que el paraíso, pues también, la Biblia habla realmente en el Nuevo Testamento de dos paraísos. Paraíso celestial y un paraíso terrenal, que va a venir cuando Cristo venga en gloria a la tierra. Pues como he dicho, de ninguna manera le estaba diciendo al ladrón arrepentido que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Sino que en ese mismo día le estaba asegurando de forma solemne que estaría con Cristo en el paraíso. Es decir, en tiempo futuro. Es una promesa lo que le hizo Jesús al ladrón arrepentido. Por lo tanto, el ladrón arrepentido podía tener la completa certeza, la completa seguridad de que estaría con Jesús en ese paraíso que vendrá un día a la tierra. Pero no cuando muriera, sino cuando el Señor Jesús venga en su reino. Por eso es que le pidió que se acordara de él cuando viniera en su reino. Y es que además, fijaos bien, esto es importantísimo, el Señor Jesús no fue al paraíso, es decir, a ese tercer cielo que menciona la Biblia. El apóstol Pablo, sabéis que identificó el paraíso celestial con el tercer cielo. Pues bien, Jesús no fue a ese paraíso celestial cuando murió. ¿Y por qué sabemos que Jesús no fue a ese paraíso cuando murió? Porque resulta que después de resucitar, al tercer día después de morir, pues cuando Cristo resucita, ¿a quién se apareció por primera vez Jesús? A María Magdalena. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús a María Magdalena? No me retengas porque aún no he subido a mi Padre. Es lo que quería María Magdalena, quería retener a Jesús. Y el Señor Jesús dijo bien clarito que aún no había subido al Padre, es decir, al tercer cielo. Así lo leemos en Juan 20, 17. Porque el Padre está en el cielo. O mejor dicho, en el tercer cielo. Así lo leemos en Mateo 6, 9. Jesús no subió al paraíso cuando murió. Por lo tanto, si Jesús no subió al paraíso cuando murió, es absolutamente falso enseñar que Cristo se llevó al cielo el alma del ladrón arrepentido. Es absolutamente ridículo y es absolutamente imposible. Mira, Jesús cuando murió fue al sepulcro. Fue al reino de la muerte, al reino de los muertos, es decir, al Hades. El Hades es el reino de la muerte. Y así lo dijo el propio Cristo. En Mateo capítulo 12, verso 40, dijo bien clarito dónde estaría él durante esos tres días y esas tres noches. Jesús dijo, estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. El corazón de la tierra, esa expresión, es un hebraísmo, es una forma de expresarse, tenían los hebreos, que significa en medio de. Cristo sencillamente estaba diciendo bien claro que estaría muerto en el interior de la tierra, es decir, ahí estaría sepultado, en el interior de la tierra. El propio apóstol Pedro, fijaos que dijo en su primer discurso a los judíos ahí en Jerusalén, el día de Pentecostés, que el alma de Jesús estuvo en el Hades. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El alma, la vida. Cristo estuvo en el Hades. El Hades estuvo en el sepulcro, bajo el poder de la muerte, el reino de la muerte. ¿Y cuándo volvió a vivir Jesús? Pues cuando al tercer día el Padre Celestial le resucitó. Así lo leemos en Hechos 2, 31 y 32. Por lo tanto, el Señor Jesús no estuvo vivo en ningún lugar durante esos tres días y esas tres noches. En el sistema iglesiano apóstata, las iglesias enseñan algo muy diferente. Dicen que Cristo durante esos tres días y esas tres noches estuvo en el más allá. Estuvo en un más allá, estuvo vivo. Y eso es una burda doctrina de demonios, enseñada por los apóstatas de la fe, porque Cristo dice bien clarito el Evangelio que estuvo muerto. Estuvo en el corazón de la tierra, estuvo sepultado durante tres días y tres noches. Estuvo bajo el poder de la muerte, bajo ese dominio de la muerte, es decir, en el Hades. La doctrina de que Cristo pues estuvo vivo durante esos 3 días y esas 3 noches, dicen que estuvo vivo en un más allá, pues es una doctrina de demonio, repito. Es opuesta completamente al Evangelio, ya que lo que están enseñando realmente es que Cristo no murió, que Jesús no murió. Sin embargo, el Evangelio dice que Jesús sí que murió realmente. Murió realmente y volvió a vivir solamente cuando el Padre Celestial le devolvió la vida, le resucitó en un cuerpo glorioso, y es cuando Cristo volvió a vivir. Por lo tanto, Jesús no estuvo vivo entre su muerte y su resurrección. Y ahora vamos a hablar sobre el tema del paraíso. Vamos a ver el significado de la palabra paraíso. Antes os he hablado de que, como el Nuevo Testamento habla de 2 paraísos, la palabra paraíso viene del idioma antiguo de los persas y significa simple y sencillamente un jardín o un parque repleto de placeres y de maravillas. Pues bien, esta palabrita tiene 2 aplicaciones en las Sagradas Escrituras. Una es una aplicación terrenal y otra es celestial. Por ejemplo, en Isaías 51:3 se dice lo siguiente, mira: ciertamente consolará Yahvé a Sion, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto, es decir, en jardín de Yahvé. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Como podéis ver, esta profecía de Isaías es completamente terrenal, se está refiriendo aquí a la tierra, no es celestial. Se refiere al futuro glorioso de Sion, es decir, de la nación de Israel, cuando el Señor Yahvé transformará el desierto en paraíso, en huerto de Yahvé, un lugar lleno de alegría, de gozo, de placeres maravillosos para la gente que viva en ese paraíso terrenal. Sin embargo, el paraíso que encontramos también se menciona en el Nuevo Testamento, es otro paraíso, es el paraíso celestial, por ejemplo. Fijaos cómo se le identifica este paraíso con el tercer cielo en estas palabras de Pablo que se encuentran en 2 Corintios 12, versos 2 al 4. Dijo Pablo lo siguiente: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Fijamos como primero lo llama el tercer cielo y seguidamente lo identifica con el paraíso. Este pasaje de Pablo se identifica claramente al paraíso con un lugar que se encuentra en el tercer cielo. Por lo tanto, tenemos a un paraíso terrenal que va a venir a la tierra en el futuro, cuando el Señor venga en gloria a la tierra, y tenemos un paraíso celestial que ya existe en el tercer cielo, y es en ese paraíso celestial donde Dios tiene su morada. Dios mora en ese cielo, en ese tercer cielo. Como dijo Jesús en Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en el cielo, ahí tiene Dios su templo celestial, su morada, su habitación, su casa. En su morada está ahí, en ese templo celestial. Bien, veamos ahora este otro pasaje que aparece, donde aparece la palabra paraíso. El pasaje se encuentra en Apocalipsis 2:7 y dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mirad, este texto dice bien clarito que el paraíso de Dios está allá donde se encuentra el árbol de la vida. ¿Y dónde está el árbol de la vida? Pues como sabéis, el árbol de la vida una vez estuvo aquí en la tierra. Estuvo aquí en el jardín del Edén, como leemos en Génesis 2:9, ahí estuvo el árbol de la vida. Sin embargo, obviamente ya no está en la tierra. Ese árbol de la vida ya no está en la tierra.
No está en la tierra. En este momento está en la Jerusalén celeste, en la casa del Padre, porque está escrito en el Apocalipsis que en el milenio el árbol de la vida estará ahí, en la Jerusalén celestial. Y Jesús ha dicho también otra cosa: voy a preparar un lugar, una casa. En la casa del Padre mío está mucho lugar. Cuanto yo vuelvo, entonces, ¿dónde estoy? Estará vosotros. ¿Cuánto yo vuelvo? ¿El Señor ha vuelto? No, entonces no está ninguno. Bueno, en la casa del Padre, que es la demora de los santos, de Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres, aquí estará a la tierra, la Jerusalén celestial. Ahí está el paraíso de Dios.
Muy bien, hermano Cristian, efectivamente, así es. Y ya para terminar, ya terminamos el estudio. Ahí lo ha explicado bien también el hermano Cristiani. El paraíso celestial está en la nueva Jerusalén celestial. En Apocalipsis 22:2, por ejemplo, ahí se dice que el árbol de la vida está en la nueva Jerusalén celestial, en medio de la calle de esa ciudad celestial. Y las hojas de ese árbol de la vida, dice que servirán para la sanidad de las gentes, de las naciones. Por consiguiente, ya con esto terminamos este estudio, ya sabemos qué es el paraíso. Sabemos lo que es el paraíso. ¿Y dónde se encuentra ese paraíso? El paraíso es el tercer cielo, como menciona el Nuevo Testamento, es decir, la nueva Jerusalén celestial. Y el paraíso también es ese vergel, ese parque maravilloso, ese jardín maravilloso, que vendrá aquí a la tierra cuando venga la gloria de Sion, cuando Israel sea restaurada en su propia tierra. Cuando el Señor Jesús, por tanto, le dijo al ladrón arrepentido que estaría con él en el paraíso, lo que Cristo le estaba prometiendo es que cuando Él venga en gloria, cuando venga del cielo como rey, recordad lo que le pidió el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, pues es entonces cuando estará con Cristo en el paraíso, cuando venga el reino de Dios a la tierra con gran poder y gloria. Entonces este ladrón arrepentido estará con Jesús en ese maravilloso paraíso, en ese jardín terrenal, en ese vergel maravilloso que comenzará en la tierra cuando Cristo venga para gobernar a todas las naciones, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es sencillamente lo que le prometió Cristo al ladrón arrepentido. El pasaje no tiene que ver absolutamente nada con la inmortalidad del alma. El ladrón arrepentido no fue al cielo cuando murió, Cristo tampoco fue al cielo cuando murió. Porque ya sabéis lo que le dijo Jesús a María Magdalena, no me retengas, que aún no he subido a mi Padre. Jesús no subió al Padre cuando murió. Tres días después de resucitar, se lo dijo bien clarito a María Magdalena. Bien, pues ya hemos terminado este ciclo, este estudio, mejor dicho, y ya si queréis aportar algo, queréis comentar algo, tenéis alguna duda, queréis hablar también de cualquier otro tema, pues adelante, podéis aportar lo que queráis. Paso palabra. A ver, dice aquí Alberto, estoy leyendo en el chat, cuando tengamos cuerpos gloriosos, ¿estaremos sujetos al tiempo o seremos como Dios sin estar sujetos al tiempo? Bien, pues hemos leído antes en ese pasaje Filipenses que el cuerpo será semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Ya no estará sujeto a las leyes de este mundo, es un cuerpo glorioso, es un cuerpo poderoso, no estará sujeto al tiempo, no estará sujeto a la vejez, porque no va a envejecer jamás. O sea, al no estar sujeto al tiempo, por eso es que no envejecerá. Al no envejecer, no deteriorarse, no enfermar, no morir jamás, el cuerpo resucitado, los que hayan resucitado, pues evidentemente significa que no estarán sujetos al tiempo. Los que estarán sujetos al tiempo son los seres humanos que vivan en la tierra. Pero los hijos de Dios glorificados serán como los ángeles de Dios en el cielo, pues no estarán sujetos al tiempo. Por eso es que serán eternamente jóvenes, inmortales, poderosos, serán cuerpos gloriosos, semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Y eso va a ocurrir en la resurrección de los justos. Ya sabéis, cuando Cristo venga a reinar, los muertos en Cristo van a resucitar primero.
Sí, adelante, hermano. Yo tengo a la mano una Biblia católica que pues realmente traduce pues todo lo contrario a lo que se ha explicado en Lucas capítulo 23, los versos 42 y 43. Dice, luego le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y en el 43 dice, Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, aquí fácilmente una persona que no tiene el conocimiento o que desconoce el manuscrito griego, pues fácilmente se puede confundir y creer la doctrina pues paposa o de los mal llamados evangélicos. Paso palabra.
Gracias, hermano. Efectivamente, o sea, esa mala traducción, una pésima traducción que está falsificada, porque fijaos que ha metido la palabrita que. La conjunción que no se encuentra. Y esa palabrita, esa conjunción que, destroza completamente el significado verdadero de ese pasaje. lo cambia completamente, lo destroza. No es lo mismo decir, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, es decir, de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ves? Hay un cambio muy importante y realmente pues lo que dijo Jesús es eso, es que le prometió que estaría con él en el paraíso, pero no que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Entonces esa traducción es falsa, sin ninguna duda. Y aquellos que no tienen un conocimiento correcto, pues de la escritura ni de la doctrina verdadera, pues son fácilmente engañados creyendo que vamos con el Señor, que vamos con Cristo cuando morimos. Y repito, no vamos con Cristo cuando morimos. Estaremos con Cristo cuando Él venga en gloria, como dice 1 Tesalonicenses 4:17. Así estaremos siempre con el Señor. Estaremos con el Señor cuando Él venga inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y no cuando morimos. Bien, está pidiendo palabra el hermano Guerrero.
Hola, buenas noches.
Adelante, hermano Guerrero.
A ver, yo quisiera hacer una reflexión sobre Génesis 3:24 y sobre la existencia todavía del Edén y la existencia de que el árbol de la vida pues todavía está en el Edén. Entonces, en Génesis 3:24, según Reina Valera Gómez de 2010, dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, el árbol de la vida, después de que el Señor expulsó a los primogénitos, pues todavía estaba en su ubicación y había unos querubines custodiándolo.
Así es, pero ya no está. O sea, el jardín del Edén, ese jardín que estaba en Edén, ahí en Oriente Medio, pues ya no existe. Lo que existe parece ser ahora encima es mucha agua, que es lo que se llama el Golfo Pérsico. Parece ser que ahí, en lo que viste el Golfo Pérsico, antes pues no había agua. Y es ahí precisamente donde estaba, había cuatro ríos, como menciona el Génesis, es ahí donde estaba
el jardín. ¿Pudo desaparecer por el diluvio?
Y ya no existe.
¿Cuándo?
Posiblemente, no lo sé, pero parece ser que sí, que estaba ahí. Estaba ahí. No sé, no sé, a fecha la Biblia no dice cuándo desapareció. El caso es que ya no existe, pues ya no lo vemos, no existe ahí el jardín del Edén.
Sí,
adelante, Cristiani.
Sí,
y como luego el hermano antes, Florian, que también ha pedido palabra.
El árbol de la vida está en el paraíso de Dios, que en la Jerusalén celestial. ¿Entiendes? El Señor se la ha llevado. No la dejas aquí en la tierra, la gente, lo que lo busca en Irak, que lo busca en todo sitio, no existe la tierra, se la ha llevado el Señor antes del diluvio, se la ha llevado en su casa, en el paraíso del Edén. Una traducción literal dice, en el Edén de Dios, Edén, que en su casa, en su jardín, como un rey que tiene su jardín maravilloso en el Palacio Real, como los Vaticanos también que tienen los jardines, así Dios tiene, se la ha llevado ahí, el jardín donde había, se la ha llevado, la ha trasplantado ahí, y ahí está el árbol de la vida, no está en ningún otro sitio. Eso ya.
Muy bien. Así, gracias hermano Cristian, efectivamente, totalmente de acuerdo. Ahí lo dice lo dice bien clarito el Apocalipsis, que es donde está, en la Nueva Jerusalén Celestial, que es el templo de Dios, pues ahí donde se encuentra, dice, en medio de la ciudad, ahí crece el árbol de la vida, cuyas hojas pues van a servir en el futuro para la sanidad de las naciones. Es ahí donde está el árbol de la vida. Una vez estuvo aquí en la tierra, pero ya no está en la tierra. Bien, también el hermano Florian, ya pidió palabra. Adelante, Florian.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Buenas noches.
Esa es una doctrina platónica, eso de la inmortalidad del alma. Entonces, nosotros mismos, por estar creyendo doctrina que adversan a la misma palabra, porque si decimos que la inmortalidad existe, estamos adversando a la Biblia. Cuando morimos, nosotros no vamos directamente al cielo, como no nos quieren hacer pretender. Yo me voy a permitir, por favor, leer aquí en Eclesiastés 9, del 4 al 6, el cual dice lo siguiente: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del cielo. Si nosotros decimos que inmediatamente morimos, vamos al cielo, no al Seol o al Hades, entonces nosotros mismos estamos contradiciendo la palabra. Y yo creo que nosotros no debemos contradecir la palabra. Gracias, hermano.
Gracias por el aporte, hermano Florian. Así es, hermano. Y además, la Biblia dice bien claro, el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dijo bien claro que solo Dios, que Dios es el único inmortal, al único inmortal invisible, al único y sabio Dios, al solo y único inmortal. O sea, el Dios Padre es el único inmortal. Si el Padre es el único inmortal, y además dice también el apóstol Pablo que nosotros, los seres humanos, buscamos honra, a los que buscan honra, gloria e inmortalidad. Si buscamos la inmortalidad es porque no la tenemos. Cuando tú buscas algo es porque no lo tienes. Entonces, si buscamos la inmortalidad es porque el ser humano no la tiene. La anhelamos, queremos ser inmortales. Buscamos la inmortalidad porque no la tenemos. O sea, cuando enseñan, cuando Satanás engañó a Eva diciendo que ya somos inmortales, que no moriremos, cuando enseñan en las religiones falsas y diabólicas del planeta que somos inmortales, enseñan que tenemos un alma inmortal, pues están mintiendo descaradamente y están llamando a Dios mentiroso. Es falso, porque la inmortalidad es algo que buscamos, el ser humano lo busca. Todos deseamos inmortalidad. Dios ha puesto un anhelo en nosotros, anhela en nuestro corazón, anhela la inmortalidad. Y esa inmortalidad, pues la van a recibir, como antes en el estudio que hemos tenido el hermano Ábalos, 1 Corintios capítulo 15, versos 50 al 54, cuando habla de la inmortalidad, bien clarito, seremos transformados, esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Esa inmortalidad es algo que van a recibir, vamos a recibir los verdaderos cristianos cuando seamos transformados, solamente los verdaderos cristianos. La inmortalidad no es, por ejemplo, para los malvados, para los que se condenen. ¿Cómo los malvados, los que se condenen, van a tener inmortalidad? O sea, cuando las iglesias enseñan que los condenados tendrán inmortalidad, que nunca morirán, que van a estar ahí siendo torturados en el infierno por toda la eternidad sin que jamás mueran. O sea, están enseñando que los malvados son inmortales. Cuando la Biblia dice que, bien clarito, dice la Escritura, dice el Evangelio que la inmortalidad es algo que van a recibir solamente los justos, los verdaderos cristianos. Los que sean salvos son los que recibirán la inmortalidad. Esa inmortalidad que procede de Dios, el Padre, el único inmortal, pues esa inmortalidad la va a compartir con sus hijos. Por lo tanto, es algo que no tiene el ser humano. Nosotros no tenemos inmortalidad. Somos seres mortales. Morimos, nacemos, morimos. Miren, cuando morimos, sencillamente dejamos de existir porque vamos al mismo estado de inexistencia. Volvemos al polvo de la tierra, al mismo estado de inexistencia que tenía Adán antes de ser creado. Porque polvo eres y el polvo volverás, dijo el Señor. Está, y fijaos nada más en Génesis capítulo 3, verso 19, que está, le estaba hablando a Adán. No solamente a su cuerpo, le estaba hablando a la persona de Adán. Le dice, porque polvo eres y al polvo volverás. No le decía, no le hablaba solamente a su cuerpo, no. Sabemos que es el cuerpo lo que vuelve al polvo de la tierra. Pero es en realidad la persona entera, es el ser humano el que vuelve al polvo de la tierra. Porque se lo dice el Señor a Adán, le habla a él. Polvo eres y al polvo volverás, tú volverás al polvo de la tierra. Y por lo tanto dejamos de existir, se acabó todo. Porque ¿dónde estaba Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra? ¿Dónde existía? No existía en ninguna parte. Él comenzó a existir cuando Dios lo crea del polvo de la tierra y le insufla en su nariz el aliento de vida. Y es entonces cuando Adán vive, se convierte en un alma viviente, en un ser viviente. Cuando ese espíritu, esa energía de vida, entra por su nariz, entra en su cuerpo y comienza a vivir, comienza a respirar, comienza a pensar. Es cuando ese espíritu de vida está en nosotros, es cuando vivimos. Pero cuando ese espíritu de vida sale, esa energía sale, regresa a Dios que la dio esa energía. Y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra. Y por lo tanto, dejamos de existir. Repito, volvemos al mismo estado de inexistencia total que tenía Adán antes de ser creado del polvo de la tierra. Al mismo. O sea, lo que ocurre en la muerte es a la inversa de lo que ocurre cuando Adán fue creado. Cuando Dios lo crea a Adán del polvo de la tierra, le insufla el aliento de vida al espíritu y Adán comienza a vivir. Cuando morimos ocurre lo contrario. Ese aliento de vida sale de nosotros, ese espíritu sale, esa energía sale, regresa al Señor que la dio y entonces morimos. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra.
Este tema es sí, bastante interesante. Y si lo retomamos desde el inicio, como el ser humano se inicia, todo el proceso que tiene que pasar, pues en mi humilde opinión, pienso que habría que buscar también dónde está la fuente. Bueno, no precisamente buscar la fuente porque sabemos que la fuente es Dios, pero habría que ver qué método es el que Dios usa para enviar ese espíritu de vida. Es decir, sabemos que todos los días se están engendrando niños, si no miles, millones de seres humanos, en el intercambio que hay entre la unión de un hombre y una mujer. Algunos piensan que desde el momento de que un óvulo es fertilizado, ya en ese óvulo hay vida. Si hay vida, hay espíritu. Otros piensan que no. Ahora, habría que determinar en qué momento empieza a habitar un espíritu en ese ser viviente. Ahora, así como llegó, es obvio que Dios no va a estar pum, 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 tirando, qué sé yo, soplando, para estar dando un espíritu de vida a cada ser que está siendo engendrado. Tiene que haber un método que Dios usa. Por lo menos yo no lo sé cuál es el método que él usa, pero debe de existir un método. Sí pienso de que Dios ha dotado al ser humano, al hombre específicamente, para que pueda transmitir un ser viviente a través de un esperma. Y la mujer pues lo que hace es poner la parte donde ese esperma va a crecer. De tal manera de que así como Dios usa un cierto método para transmitir ese espíritu de vida, pues debe de ser la misma situación cuando la persona muere, ese espíritu regresa al lugar de donde fue enviado. En mi opinión, pues es algo complejo decir que una persona muere y el espíritu regresa a Dios. Yo no estoy contradiciéndolo lo que se ha expuesto, pero me parece que es algo más complejo. Y sí, resumiéndolo en una sola palabra, sí se puede decir, bueno, Dios lo dio, a Dios regresa. Como dijo Esteban, recibe mi espíritu, Señor Jesús. Pero, pues como digo, en mi opinión, pues pienso que Dios usa algún sistema, algún método, como el que ya expuse, o sea, repitiendo, Dios usa al hombre para transmitir la formación de otro ser a través de los espermas. Así que me parece que si fuera posible extender un poquito más esta complejidad, pues sería bueno. Paso palabra.
Gracias, hermano. Sí, evidentemente, a través de los genes se transmite la vida del ser humano, sin ninguna duda. Lo que nace de la carne, carne es; lo que nace del espíritu, espíritu es. A través de la carne, a través de nuestros padres, de la sangre, pues se transmite la vida. Entonces, esa energía de vida, ese aliento de vida, ese espíritu de vida, pues en algún momento entra en el ser humano. No sabemos en qué momento, pero en algún momento entra en el ser humano esa energía. Es cuando comienza a ser gestado, se gesta, crece dentro de su madre, pues es cuando ese aliento de vida, esa energía, pues entra en esa nueva persona, en esa nueva criatura que se está gestando dentro de la madre. Eso es así. Eso es evidente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es lo que es el espíritu. El espíritu que tenemos dentro es esa energía de vida. Es energía de vida. Aliento de vida. El aliento es una energía. El viento, el aliento, es una energía. Pues esa energía procede de Dios. Y es la que hace que vivamos. Es como dijo Jesús en Juan 6:63. El espíritu es lo que da la vida. O sea, ese espíritu es lo que da la vida, lo que hace que vivamos. Si no tenemos ese espíritu, entonces nosotros no podemos estar vivos. si no tenemos esa energía. Es como un aparato eléctrico, si no tiene energía eléctrica, pues no se puede mover, no puede funcionar ese aparato eléctrico. Pero cuando ese aparato eléctrico está conectado a la red eléctrica, pues funciona ese aparato eléctrico. Pues algo parecido ocurre con nosotros. Nosotros somos como un aparato eléctrico. Si estamos conectados a la red eléctrica, tenemos energía, pues entonces funcionamos. Podemos hablar, podemos pensar, podemos movernos. Pero cuando no estamos conectados a la red eléctrica, no tenemos el espíritu. No tenemos esa energía que nos da la vida. Y por lo tanto estamos muertos. Así de simple. Bien, había pedido primero palabra el hermano
Buenas
John
tardes,
y luego el hermano Cristian.
Yo pienso que este es el una de las doctrinas mayormente engañosas, primeramente por el padre de la mentira, que es Satanás, y luego ha sido hecho por la gran mayoría de los grupos religiosos llamados evangélicos y pentecostales, los cuales directamente contradicen a Dios diciendo que el alma es inmortal. Esta doctrina nos demuestra una vez más de que lo que dijo el apóstol Pablo, de que entraría una gran apostasía entre los cristianos, nos demuestra, esta es una de las doctrinas que demuestra eso, de que los cristianos, lo que se hacen llamar cristianos en el grupo evangélico y pentecostal y otros más, demuestran que no están andando en la verdad y contradicen a Dios, y por lo que vemos, pues llaman a Dios mentiroso en cierto sentido. Una de las cosas que hacen mayormente estos grupos, y lo podemos siempre observar, es que no saben diferenciar entre el espíritu y el alma. Ellos dicen que el alma y el espíritu es lo mismo. Y mayormente a veces cuando tú hablas con uno de estos grupos y hablas sobre este tema, pues mayormente cuando tú lo confrontas con la misma palabra de Dios diciendo que el alma muere y es mortal, pues te das cuenta de que quieren buscar la contra, y aún así, siendo evidente, demostrándole con la palabra de Dios de que el alma es mortal, pues ellos rehúsan a creerlo así. Lamentablemente, tal como lo dijo el apóstol Pablo, la apostasía tendrá que embargar completamente a lo que se conoce hoy en día como el cristianismo. Y al final serán, no sé, con todos los temas que aún habla claramente la palabra de Dios, pues llegarán a ser tan apóstatas que ya no sabrán qué van a creer. Cedo palabra.
Muy bien, hermano John. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Bien, había pedido también palabra el hermano Cristiani.
Ha dado Dios al primer hombre, ¿no? A Adán. Se transmite después automáticamente. Se reproduce, como la célula se reproduce automáticamente. Del padre, la madre, el mecanismo, no sé. Pero se reproduce automáticamente. No es que está Dios ahí soplando a todo. Normal. Se reproduce, el ser humano mismo lo va reproduciendo. Es la energía, como ha explicado el hermano Tito. Le quita la batería o el móvil y ya no funciona. Ya está. Se quita, se va.
Muy bien, hermano Cristiani. Muy bien. Muy bien, hermano. Bien, estoy leyendo aquí en el chat. Preguntan a Juan Méndez que qué es el seno de Abraham y qué simboliza. Yo le he contestado y le he dicho que el seno de Abraham es el pecho de Abraham. El seno es el pecho. Seno de Abraham, el pecho de Abraham. Como si yo digo, me preguntan qué es el seno del hermano Carlos Mateo. Pues el seno del hermano Carlos Mateo es su pecho, es el seno. ¿Y qué simboliza? Pues simboliza, por ejemplo, cuando dice la parábola del rico y Lázaro, que Lázaro fue colocado por los ángeles en el seno de Abraham. ¿Qué simboliza eso? ¿Qué significa? Pues que Lázaro era sencillamente un hijo de Abraham. Estar en el seno de Abraham significa ser, pertenecer a Abraham, ser un hijo de Abraham, un descendiente de Abraham. Es como nosotros también somos descendientes de Abraham. y un día vamos a estar con Abraham en el reino de Dios. Estaremos también en el seno de Abraham, indicando así que somos hijos de Abraham. Por eso el apóstol Pablo dijo que somos hijos de Abraham, somos descendencia de Abraham. De la misma forma que el Lázaro, el de la parábola del rico y Lázaro, pues igual estaba, fue colocado en el seno de Abraham. Eso es lo que simboliza ser hijo de Abraham. Es por ejemplo Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Fijaos lo que dice. Que Jesús está en el seno del Padre. De la misma forma que Lázaro, el Lázaro de la parábola, fue colocado en el seno de Abraham. ¿Qué significa esto de que Cristo, el que está en el seno del Padre, que Cristo está en el seno del Padre? Él le ha dado a conocer. Porque Cristo es el Hijo de Dios. El Hijo del Dios Padre. O sea, estar en el seno de alguien significa ser sí, hermano, hijo lo que pasa de ese es que alguien.
Para, eso es lo yo que considero indica que para la expresión. Entender bien lo que nos quiere enseñar Jesús en las parábolas, hay que entender que las parábolas son enseñanzas metafóricas. Entonces, obviamente hay que entender el significado metafórico de cada una de las cosas que participan en las parábolas, ¿no? Como la del sembrador, que quién es el sembrador, qué es la semilla, qué son las rocas, claro. Qué es el camino, y pues donde a veces a las congregaciones del sistema iglesiero apóstata, pues les falla esto, ¿no? Como por ejemplo la parábola del rico y Lázaro, pues es eso. Primero hay que entender qué es cada personaje o cada objeto que aparece en la parábola, qué simbolismo tiene para poder entender el significado espiritual que contiene la parábola.
Efectivamente, así es. Y para saber ese significado, pues tenemos que conocer otros pasajes donde se habla, por ejemplo, de lo del seno de Abraham, el estar en el seno, ¿no? Cristo está en el seno del Padre, Juan 1:18. Pues igual, Lázaro estaba en el seno de Abraham porque es el hijo de Abraham.
Sí, efectivamente.
Simboliza que es hijo de Abraham, descendiente de Abraham. Y también nos habla de intimidad, de comunión. Por ejemplo, la última cena, dice la Biblia, que la escritura, que Juan estaba recostado en el seno de Jesús o al lado del seno de Jesús. También nos habla de intimidad, de amistad.
Sí, la cuestión aquí también es, por ejemplo, en la parábola se habla
bien, adelante, hermano.
De Lázaro, no sé qué simboliza o a quién simboliza Lázaro, se habla de unos perros, se habla de una mesa, se habla de alimentos que caían de la mesa. Entonces todo esto, pues obviamente tiene un significado espiritual, ¿no? Que únicamente se logra entender por medio del Espíritu de Dios, ¿no?
Efectivamente, hermano, así es, así es. O sea, la parábola del rico Lázaro, pues tiene mucha enseñanza, habla en sentido evidentemente figurado. Ese Lázaro de la parábola, igual que Abraham, se habla, sabéis que la parábola del rico Lázaro son tres personajes los que aparecen: Abraham, el rico y Lázaro. Yo personalmente creo que los tres existieron. De la misma forma que Abraham existió, yo creo que existió ese Lázaro, ese tal Lázaro, y que existió también ese rico, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Pues cogió a tres personas que habían muerto, que ya estaban muertas, como eran Abraham, el rico y Lázaro, y contó esa parábola como si estuvieran vivos, es decir, utilizó una prosopopeya. Hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Eso es una prosopopeya, eso es lo que hizo Jesús en esa parábola. Entonces eran tres personajes que existieron,
pero que
estaban muertos, ¿no? Los tres habían muerto, ¿no?
Que la habían,
y indica, pues, de forma figurada.
De Lázaro, ¿no? Entonces, sí, o sea, cada cosa que incluía el maestro
exactamente.
En sus historias metafóricas, pues obviamente cada elemento, cada cosa que aparece tiene un significado simbólico, ¿no? Entonces, para entender al 100% la metáfora que está incluida ahí, pues habría que descifrar qué es lo que simboliza cada cosa que está escrita, ¿no?
Efectivamente, por ejemplo, el tema de los perrillos que tú has mencionado en la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué simbolizan los perrillos que le lamían las heridas? ¿Qué simboliza ahí en la parábola del rico y Lázaro? Pues los perrillos en las Sagradas Escrituras, en los perros, simbolizan los gentiles. Significa que los gentiles le cuidaban a Lázaro, al pobre Lázaro. Eran los gentiles los que lo ayudaban también, le cuidaban.
Sí, le lamían las heridas. Yo también concuerdo con eso, ¿no?
Puede simbolizar, puede significar eso.
Los gentiles esos que se convertían al judaísmo, ¿no? Sí, porque los perros, bueno, en algún claro, salmo claro. De estos mesiánicos, dice que, bueno, no recuerdo exactamente ni cuál es, pero dice ahí que el Mesías está en la cruz y dice, los perros me rodean.
Efectivamente, exactamente, es un salmo. Y perros me rodearon, ¿no? Indicando son animales inmundos, indicando así a gentiles. Sabéis que para los judíos los gentiles eran
no, inmundos. Como los cerdos.
Eran comparados a animales inmundos, como los perros, pues efectivamente. O como los cerdos, ¿no? Incluso hoy en día, pues los judíos consideran a los gentiles pues como puercos, como cerdos, como perros, al no formar parte del pueblo de Israel. Pero ya sabéis en lo que ocurrió con Pedro, la visión que tuvo, la visión de Pudo de no llamar, dijo, le mostró una serie de animales inmundos, le dijo que matara y comiera, él no comió porque Pedro jamás comió nada inmundo, y la enseñanza de esa visión es que no llamara inmundo a lo que el Señor ha limpiado, es decir, a los gentiles que han sido ya limpiados con la sangre de Cristo. Y que no los llamara más inmundos. Esa es la enseñanza de ese relato que aparece en el libro de los Hechos. Efectivamente, por lo tanto, los animales inmundos en las Sagradas Escrituras representan a los gentiles. Los perrillos que aparecen ahí en la parábola del rico y Lázaro, pues muy bien podrían representar a los gentiles.
Y volviendo a lo que fue el tema de hoy, la vida después de la muerte acorde a la Biblia, también es importante mencionar la resurrección de Lázaro, ya que pues Lázaro, como lo sabemos, pues en ningún momento él habló de alguna experiencia esotérica o de alguna vivencia que durante su periodo de muerte, simplemente resucitó y no dijo nada más. Paso palabra.
Efectivamente, eso es un argumento muy poderoso, que Lázaro no contó ninguna experiencia post-mortem de ninguna vida en el más allá, cuando resucitó al cuarto día, cuando Cristo lo resucita. Si realmente hubiera en el más allá, hubiera estado en un más allá, Lázaro, pues lo hubiera contado y hubiera quedado registrado en las páginas del Nuevo Testamento. Pero no quedó registrado absolutamente nada, lo cual significa que Lázaro no estuvo en ningún lugar en el más allá. Lázaro sencillamente estuvo muerto, estuvo sepultado y volvió a vivir solamente cuando Cristo lo resucitó.
El pasaje donde el apóstol Pablo habla de que conocía a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, hay que recalcar que este hombre que él conocía estaba vivo, no estaba muerto. Y casi la mayoría de las iglesias apóstatas enseñan que durante en un tiempo de inconsciencia o muerte, más que nada, platican mucho acerca de que después de muertos, ellos dicen mentiras y predican cosas que no son ciertas, y dicen que murieron y que fueron al infierno o al cielo, sobre todo el pentecostalismo. Y pues este pasaje de Pablo menciona que el hombre estaba vivo, o sea, él fue arrebatado, no sabe si en el espíritu o en el cuerpo, pero él fue vivo.
Así es, conozco a un hombre. Unos dicen que lo identifican con el apóstol Pablo, pero no parece ser que se esté refiriendo al propio apóstol Pablo. Está hablando de uno que conocía. Conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado, conozco a tal hombre. Está hablando de una tercera persona, no sabemos quién era. Pero que está claro que ese pasaje lo que enseña es eso, que fue llevado a un lugar que es el paraíso, el tercer cielo. De todas formas, es un pasaje bastante enigmático. Es un pasaje enigmático, esas palabras.
Pero luego
de Pablo.
Echan a volar su
Pero bueno, tampoco es difícil de entender.
Fue Pablo, hermano Tito, con el cuento de que, como a Pablo lo apedrearon, dicen que ahí murió y que estuvo muerto un tiempo y que fue ahí cuando fue al. Pero eso es donde lo dice, en ningún lado.
Efectivamente, ¿no? Además, si se tratara del propio Pablo, no tendría sentido la forma de expresarse esas palabras. Conozco a un hombre. O sea, es como si yo, por ejemplo, comienzo así esa historia. Digo, yo conozco a un hombre que le ocurrió tal cosa. Pues yo no me estoy refiriendo a mí mismo, me estoy refiriendo a otra persona. A otra persona que le ocurrió esa
Lo que
experiencia, pero
pasa es
no a mí.
que
O sea,
la
aplicar esas
mayoría de
palabras a Pablo, pues no tiene
los
sentido.
evangélicos y cristianos y protestantes, como es Pablo que lo está contando, ellos fácilmente así asumen que fue Pablo. Ah, fue Pablo. Pero cuando leemos el contexto, es todo lo contrario.
Claro, a veces es que puede más pues la tradición iglesiera, la tradición religiosa, más que las propias palabras del apóstol. Les puede más la tradición. Lo que le han enseñado, como le han repetido tantas veces que esa persona se trataba de Pablo, que es el que tuvo esa experiencia, fue Pablo, pues se lo han repetido tantas veces en su iglesia, pues que se lo han metido tanto en la cabeza, que luego pues le resulta difícil aceptar la verdad, de
Sí,
que la
pero
Biblia dice que no, ahí no dice por ninguna parte que hubiera sido Pablo.
por eso es que la gran mayoría de los conceptos, cuando tú te tienes a cualquier persona de este, le preguntas un concepto con relación a qué es el alma, qué es el espíritu, pues ellos no tienen un concepto claro. Tienen todo un embrollo y es por eso que ellos mismos no comprenden la palabra de Dios.
Así es, hermano. ¿Sabes lo que le han educado? Cuando tú en un lugar de pequeñito ya te meten en la cabeza, te inculcan, te adoctrinan con mentiras, con unas mentiras grandes, pues eso es lo que crees cuando eres mayor, porque eso es lo que te han enseñado. Y hasta que el Señor no abre la mente, no te demuestran ni te dan a entender la verdad, pues no llegas a comprenderlo. Entonces, eso depende de la educación que tenga uno. Lo que le enseñen en las iglesias, en la escuela, en cualquier lugar. Ya desde pequeño a un niño, cuando le enseñas, le adoctrinas, pues le puedes o adoctrinar para bien o adoctrinar para mal. Adoctrinar con mentiras o adoctrinar con verdades. Pero cuando de pequeño le adoctrinas con mentiras, luego le
Sí,
resulta
lo
muy
que pasa es que a
difícil
veces es
salir de
mejor
esas
ser
mentiras.
sinceros y decir,
Lo
no
que
sé,
ocurre en las
un
iglesias.
ratito, antes de hablar de estas cuestiones que son realmente son difíciles, pero evidentemente como en en el sistema iglesiero, pues rápidamente mandan a la gente a traer más, más incautos a la secta. Pues obviamente la gente no maneja bien la información, ¿no? Ni siquiera hay algo que quería compartir con ustedes, que es en el libro de Hechos, cuando el etíope y Felipe, hay una pregunta ahí que hace Felipe al etíope, ¿no? Que es, ¿entiendes lo que lees? Entonces, en ese sentido, Dios pues también nos está haciendo esa pregunta. Pues a nosotros, ¿no? Los que estamos leyendo la Biblia, ¿entiendes lo que lees? Y creo que es a partir de ahí de donde se suscita pues toda esta mala información, porque la gente no entiende lo que lee, es más, ni siquiera lo lee, únicamente escucha lo que le dicen, y así mismo eso es lo que transmite. Sí, me han preguntado cosas porque pues la gente
Así es,
sabe que
hermano
uno
Juan.
busca a
Y además,
Dios y eso, y de
fíjate
pronto pues te preguntan cosas de las que yo no estoy seguro, prefiero decir no lo sé, ¿no? Porque prefiero ser honesto a decir algo que no sea verdad, ¿no? Entonces creo que también es un poco de inconsciencia y de falta de temor de Dios, ¿no? El hecho de abrir la boca acerca de una doctrina, pues no es una cuestión fácil y Dios algún día nos va a juzgar también por eso, ¿no? Eso está claro. Mucha gente, cuando venga el Señor Jesús, pues va a tener discusiones serias con Jesús, ¿no? Entonces, primero hay que investigarlo por propia cuenta, ¿no? Que andar repitiendo lo que te dicen.
Y muchos pseudos pastores, y disculpen, cuando uno de los feligreses le pregunta algo, el pastor en el momento a veces, algunos, no todos, no voy a encerrar a todos, pero algunos cuando no encuentran respuesta, pues le inventan algo para salir del momento, pero no entienden el daño que les están haciendo con eso. Cedo palabra.
Muy bien, antes de dejar palabra al hermano Eder, que había pedido palabra, fijaos la respuesta que dio el eunuco, que le dio a Felipe. ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Es lo que le dijo. O sea, a veces cuando no entendemos algo necesitamos que alguien, algún hermano, nos lo explique. Cuando no entendemos una sección, una parte de las Sagradas Escrituras, hay hermanos pues que están capacitados para que se lo explique. Y en ese caso, pues el hermano Felipe estaba capacitado para explicarle al eunuco nada más y nada menos que la gran profecía de Isaías capítulo 53, que es donde se habla del siervo sufriente,
sí,
el Mesías que tenía
además,
que morir.
Además también esa pregunta sufriente. Es algo entonces, que conlleva una cuestión de honestidad, ¿no?
Entonces,
pues, imagínate que el eunuco se haya querido hacer el sabio, ¿no? Y decir, pero claro que sí entiendo, ¿no?
Es un pasaje muy enigmático para ellos, ¿a quién se refería? A ver, ¿se está refiriendo a él? ¿Se refiere al Mesías o a quién no? Entonces tenían un lío con ese pasaje, que aún lo siguen teniendo el lío los judíos. O sea, el pueblo de Israel aún sigue sin entender el pasaje de Isaías 53, no lo entienden. Y dan una interpretación de lo más ridícula, de lo más estúpida y de lo más falsa. Dicen que el siervo sufriente, enseñan los judíos hoy en día, que el siervo sufriente de Isaías 53 se refiere al pueblo de Israel, dicen ellos. Eso es una interpretación que ya, por cierto, la próxima charla que hagamos, vamos a hablar sobre este asunto de Isaías 53. Vamos a refutar esa mentira que enseñan los judíos, de que Isaías 53 se refiere a Israel. Pues no, Isaías 53 se refiere a una persona que es el Mesías, y de ninguna manera se puede referir a Israel. Esto lo veremos sí,
gracias,
el próximo día,
tengamos la siguiente charla.
Bien, el hermano Eder había pedido
el pasaje para... estábamos hablando de Segunda de Corintios, capítulo 12, de Pablo, de este personaje que conocía. En la Biblia que tengo a la mano está traducido de alguna manera curiosa, no sé si en ustedes aparezca así, pero en la lectura del versículo 2 del capítulo 12 de Segunda de Corintios dice: conozco a un cristiano que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Bueno, esto a mí se me hace curioso porque no sé si ustedes dice así que lo conocía desde hace 14 años y fue arrebatado al tercer cielo. De forma del cuerpo, el espíritu no lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Ahí, bueno, lo que yo entiendo de este pasaje, aparte de ese versículo, que no sé si ustedes lo tengan así, pues es que el tercer cielo pues es el paraíso. Y hace un rato hablaban los hermanos que dónde estaba el árbol de la vida. Pues usted dio las respuestas, hermano, están en Apocalipsis 2, versículo 7 y capítulo 22, versículo 2. Ahí es donde se menciona que está en el paraíso, en este tercer cielo donde menciona a Pablo, que fue arrebatado el hombre, pues ahí en esa morada del Señor, donde dijo el hermano Cristiano que Cristo iba a ser morada, a preparar morada para cuando regresará y arrebatarnos, pues ahí está el árbol de la vida, porque es mencionado en Génesis, pero ¿qué pasa? ¿Hay dos árboles de la vida? Pues no, solo hay uno, pues simplemente fue transportado. Ya habíamos hablado de este tema antes, creo, hermano Tito. Paso palabra.
Así es. Y bueno, este árbol de la vida un día también va a estar en la nueva tierra. En la nueva tierra, cuando descienda la nueva Jerusalén celestial, ese árbol de la vida volverá a estar en la nueva tierra, en ese nuevo mundo. En ese nuevo cielo y en la nueva tierra que Dios hará. Entonces estará también el árbol de la vida. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más, antes de marcharnos.
Permítame decir que, pues ya para... pues concluir lo que usted nos había dicho, pues me puse a investigar y he notado que toda la correcta traducción de ese versículo de Lucas 23:43 no aparece la conjunción que en varias traducciones lo he buscado y no aparece la conjunción.
Sí, efectivamente, en algunas traducciones no lo han puesto. Te vas al texto griego, te vas a las Word y lo miras en la traducción del texto griego, pues no aparece. O sea, la traducción del griego dice, literalmente, de cierto te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Entonces, no aparece la que. Es que destroza completamente el sentido original de la frase. Cuando meten esa palabrita, destrozan totalmente la frase dicha por Jesús. O sea, tal como lo vierte, por ejemplo, la versión Reina Valera, pues es una perversión,
sí, es
un
muy
destrozo
importante comprender.
Del sentido original. Sí, perdón, hermano, sí, perdón, es que se me olvidó decir una cosita. Resulta que hay una versión, una traducción de la Reina Valera que es muy curiosa, que es la de 1990, esa traducción Reina Valera del 90 la hizo la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y si os vais al pasaje de Lucas 23:43, pues lo han traducido correctamente. Y además han puesto una nota aclaratoria. En la Reina Valera del 90 lo han traducido de forma correcta. De cierto, te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Y luego han puesto una nota diciendo que, pues eso, que la conjunción, que la palabra que no existe en el texto griego, que el ladrón arrepentido no fue con Cristo al cielo cuando murió. Es una edición, es una pues es una revisión de la Reina Valera que hizo la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ellos, pues como evidentemente, como en ese punto creen lo mismo que nosotros, los adventistas también creen que el alma es mortal y que estaremos con el Señor cuando Él venga. Eso también lo enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No todo lo que va a enseñar esa iglesia es falso. Si todo fuera falso, pues no engañarían a nadie. Tienen que enseñar alguna cosa que sea verdadera. Y esa es una de las cosas verdaderas que enseña esa iglesia. Y por lo tanto, hay una versión, que sepa, hay una versión, la Reina Valera, que es la del 1990,
cierto, hermano, donde ese pasaje lo han traducido con este tipo de doctrinas, ya que es la más enseñada por la Iglesia Católica y por sus hijas, y pues es importante que conozcamos esto, porque en este versículo, más que nada en el Lucas 23:43, que está mal traducido, es donde basan toda su doctrina, y con personas que desconocen o no les interesa de la Biblia, les llegan a hablar y les mencionan así, tal cual dice literalmente, pues fácilmente pueden ser engañados. Por eso es importante que leamos, que investiguemos y que pues aprendamos de los unos de los otros. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, y ser edificados los unos a los otros, edificarnos en la fe, y estudiar las Sagradas Escrituras, que es muy fundamental, escudriñar las Escrituras. Bien, pues vamos a marchar ya.
Solo quería decir, como estaba diciendo algo de los judíos con relación a Isaías 53, era que los judíos, además de ese capítulo, no se han dado cuenta que, bueno, gran parte o la totalidad de las... un momento. Antes, en la totalidad del Tanakh, mayormente siempre habla todo, casi gran parte habla del Mesías. Y ellos niegan esta verdad que está ahí en la Escritura. Cedo palabra.
Muy bien, hermano John. Ya sabemos que estos judíos, pues que ahora no son anticristianos, no creen en Jesús como el Mesías, pues está profetizado que un día se arrepentirán de sus pecados. Se arrepentirán y creerán en el Señor. Y es entonces cuando Israel será restaurado en su tierra. Bien, bueno, marchamos. Ya el próximo día tendremos la siguiente charla y hablaremos de ese tema que he mencionado antes.
29 y
bien,
30.
Pues, por cierto, la siguiente charla bíblica, ¿sabes cuándo la tenemos, Anita? Gracias, Chatina. El 29 y el 30 tenemos la siguiente. Bien, hermanos, pues nos marchamos. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Esta charla ha sido muy buena y ya mañana estará publicada en el sitio web. Gracias, Padre nuestro, te damos las gracias por haber permitido que nos reunamos, que podamos haber participado, compartido de la palabra entre varios hermanos de diferentes países. Gracias, Señor, porque podemos edificarnos los unos a los otros. Gracias por la enseñanza que nos das al estudio, gracias por el estudio que podemos hacer. Te pedimos que sigas utilizando esta charla que hemos tenido hoy en concreto, para llevarles a la verdad a tantos que han sido engañados y cegados por esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Esa doctrina de Satanás, de que el alma es inmortal. Gracias, Señor, porque un día también nosotros estuvimos engañados y cegados, pero tú nos llevaste a la luz y nos diste el conocimiento de la verdad, del verdadero evangelio. Te pedimos que sigas llevando este verdadero evangelio, pues a través de esta herramienta, de estas charlas bíblicas, a través de este programita, pues a muchas personas que las pueden escuchar, las pueden bajar a través de internet. Gracias por todo, Señor. Te pedimos que nos sigas dando fuerzas, nos sigas dando paciencia y fe para perseverar hasta el final. Sabemos que solamente el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. De modo que gracias por las fuerzas, gracias por tu espíritu, gracias por el perdón de los pecados y por la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo día, esos dos días, es cuando tendremos las siguientes. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Gracias.